Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Día tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1981, el Teatro Baral de Maracaibo es declarado Monumento Histórico Nacional. El Teatro Baral abrió sus puertas el 24 de julio de 1883, convirtiéndose inmediatamente en símbolo de cultura en la región. Su nombre se debe al reconocimiento de Rafael María Baral como historiador, escritor, periodista y poeta venezolano. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Extienden convocatoria al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Caracas y Teherán fortalecen cooperación en el área comunicacional. Gobierno Nacional reinaugura liceos en el Estado Sucre. Presidente Maduro, vamos a superar el 10% del crecimiento del PIB de la economía real venezolana en este 2024. Organizaciones exigen al gobierno argentino la creación de un fondo alimentario de emergencia. Dana es una expresión de presión aislada de altos niveles atmosféricos.
Cultura.
El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos invita a los escritores de la región a postular sus obras a través de su portal web en esta nueva edición dedicada a enaltecer la literatura y a celebrar la riqueza cultural. Esta convocatoria estará abierta hasta el 28 de febrero del 2025. El Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos fue creado con la finalidad de perpetuar y honrar la obra del eminente novelista y estimular la actividad creadora de los escritores de habla castellana. En esta nueva edición, se invita a escritores de América Latina, el Caribe, España y Portugal a participar con novelas publicadas entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. El equipo del Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes, a través de la Dirección para el Desarrollo de las Artes en las Comunidades, invita a participar este jueves en la inauguración de la exposición itinerante Reverón Luz de Venezuela en la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Manuel Fombona Pachano en la Parroquia San Agustín de Caracas a las 11 de la mañana. Armando Reverón nace en Caracas el 10 de mayo de 1889. A la edad de 32 años, durante el año 1921, el artista se muda a Macuto, donde construye su casa-taller conocido como El Castillete, espacio que fue recuperado por el gobierno nacional y donde actualmente se lleva a cabo la exposición de su trabajo en obras pictóricas, muñecas de trapo y objetos, entre otros.
Somos Cultura.
Más de 1,000 bailadores en escena junto a 100 músicos hicieron posible la tan esperada noche del Encuentro Nacional de Practicantes, Portadores y Ejecutantes del Baile La Llora, deleitando al público que se dio cita en la Plaza Bolívar de Suata para la celebración de esta tradición que arribó a sus 44 años ininterrumpidos en la ejecución de cantos y bailes alusivos a la manifestación. El evento se dio con la participación de los estados Miranda, Guárico, Yaracuy, Distrito Capital y Aragua como anfitrión. Por su parte, el profesor e integrante del colectivo La Llora de Aragua, William Roche, expresó su orgullo por la receptividad que cada año acompaña a los defensores de la manifestación cultural, la cual se espera sea exaltada próximamente por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Son las 12 y 15 minutos.
Nacionales.
El presidente Nicolás Maduro recibió en el despacho 1 del Palacio de Miraflores al ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Irán, Seyed Sattar Hashemi, quien arribó al país para fortalecer la cooperación bilateral en esta área. Esta visita demuestra la relación de más alto nivel estratégico entre ambas naciones, que ha sostenido importantes reuniones, entre ellas el encuentro con el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, así como con la vicepresidenta de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez.
Somos Noticia.
Con el objetivo de brindar un óptimo funcionamiento y garantizar un buen servicio a los usuarios del sistema Metro de Caracas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, revisó los trabajos efectuados durante la segunda fase del plan Metro Se Mueve Contigo, que se realiza desde el 2022 y forma parte de las acciones de la Gran Misión de Transporte Venezuela. En esta fase se han realizado labores de recuperación de la flota de trenes, iluminación, climatización, entre otros. Además, el plan contempla la rehabilitación integral de la infraestructura, embellecer y cuidar el paisajismo y obras de arte que se encuentran en las estaciones del sistema, así como mejorar todos los espacios de logística y descanso de los trabajadores y oficinas administrativas. Son las 12 y 17 minutos. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lideró la instalación del primer Foro Parlamentario Mundial Antifascista, que se celebra en Caracas, y desde su tribuna enfatizó que el fascismo es una enfermedad social que pone en riesgo la existencia del planeta.
La buena noticia que no solamente compartimos con ustedes, sino que queremos que la sientan también como una buena noticia para los pueblos del mundo, es que no pudieron con nosotros, es que derrotamos a las sanciones, es que derrotamos a las incursiones militares, es que hemos derrotado a todos los intentos de acciones violentas en contra del pueblo pacífico de la República Bolivariana de Venezuela. Es una buena noticia porque es un aporte humilde a los pueblos del mundo. Sí se puede ser libre, sí se puede tener voz propia, sí se puede resistir a las acciones de los imperios.
Ante esto, el presidente del Parlamento venezolano elevó como propuesta que este foro quede instalado de forma permanente como una forma de que los pueblos libres y soberanos puedan combatir juntos esta corriente que tanto daño ha hecho a la humanidad.
Regionales.
El gobierno bolivariano reinauguró los liceos Diego de Vallenilla y Luis Beltrán Sanabria de Cumanacoa, Estado Sucre, los cuales fueron afectados por el paso del huracán Beryl el pasado mes de julio. Escuchemos las declaraciones de la Autoridad Única de Cumanacoa, Nayadi Loquimbe Belmonte.
Todos juntos, dando cumplimiento a sus instrucciones en el marco del Plan para el Renacer de Cumanacoa, Hugo Chávez Frías, mi comandante en jefe. Bastó mes y medio para que esta obra se diera. Un liceo que quedó devastado producto del desbordamiento del río Manzanares a consecuencia del paso por Venezuela del huracán Beryl. Mi comandante en jefe, le decimos desde acá de Cumanacoa, gracias.
En el evento estuvieron presentes el ingeniero William Hill, viceministro para la Educación, así como las Bricomiles y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El alcalde de San Cristóbal, Silfredo Zambrano, informó sobre el avance de los trabajos del puente sobre el río Zúñiga, quien además detalló que estos constan de la construcción de un muro de contención de gavión con ciclópeo, micropilotes para anclar el muro, la canalización y dragado del arroyo. El mandatario de la ciudad de la Cordialidad destacó que durante la supervisión al lugar estuvo acompañado del equipo técnico, planificación e ingeniería. De igual forma, recordó que el proyecto se lleva a cabo con la colaboración de los diferentes niveles de gobierno nacional, regional y municipal.
Saludos, San Cristóbal. Bueno, me encuentro en el puente Zúñiga, en este sector tan importante de Macanillo y los diferentes sectores que hacen vida acá. Tres municipios hacen vida durante el trayecto de este puente tan importante: el municipio Torbe, el municipio Cárdenas y, por supuesto, el municipio San Cristóbal. Aquí, como estamos viendo, vamos evaluando el desarrollo de las diferentes obras que se vienen haciendo. Se hizo el muro de gavión, el muro ciclope y también el muro de concreto armado, como se dice, con lo que te llaman micropiloteado, es decir, con micropilote. Un muro aproximadamente de 14 metros entre la profundidad y lo que tiene que ver con la construcción del muro. Bueno, en este momento estamos evaluando las obras complementarias. Ya tenemos bastante tiempo en este lugar. Estoy acompañado, por supuesto, de la ingeniera de proyecto, los ingenieros de planificación, el topógrafo y los diferentes ingenieros que tienen que ver, además del personal técnico y obrero, nuestros guerreros trabajando.
Economía.
Durante su programa semanal con Maduro Más, el presidente Nicolás Maduro informó que en la proyección de comienzo del mes de noviembre, Venezuela superará el 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía real, lo que implica un aumento en la inversión y el crédito, fortaleciendo así el mercado interno y el comercio.
Y la proyección hoy por hoy da, empezando noviembre, que vamos a superar el 10% de crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía real venezolana este año 2024.
En este contexto, el mandatario nacional también dio un recuento de lo que ha sido el incremento de capital en el país, señalando que en el año 2022 hubo un crecimiento del 15% de la economía real, del PIB, resaltando que para ese entonces aún la economía no se recuperaba. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que Venezuela desarrolla su diplomacia bolivariana con un nuevo plan, la Ruta de los BRICS. Estamos priorizando todas las inversiones energéticas con los BRICS, petróleo, gas, petroquímica y derivados, afirmó el jefe de Estado este lunes durante la transmisión de su programa número 65 con Maduro Más. Asimismo, resaltó que en su reciente participación en la Cumbre 16 del Bloque Alternativo Mundial, así como en la gira de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez por India, Vietnam y Argelia, se habló de profundizar estos nuevos lazos económicos y comerciales.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
Autoridades cubanas inauguraron este lunes la 40ª edición de la Feria Internacional de La Habana, FIHAF 2024, que este año adquiere una connotación especial al cumplirse 4 décadas de su primera edición en 1984, impulsada por el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro. En la jornada de bienvenida a las naciones expositoras, estuvo presente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, y otras personalidades. En Bolivia, en un comunicado conjunto, los funcionarios de la Nación Andina en el exterior valoraron la invitación de Evo Morales a dimitir de sugerencias antidemocráticas y reaccionarias que perjudican la economía y la democracia. Por el contrario, demandaron a esos sectores desestabilizadores y antidemocráticos que renuncien al bloqueo, a la violencia, a la confrontación, a la asfixia de la economía y a la defensa de los intereses personales que buscan la impunidad, porque estas acciones van en contra de la economía y la estabilidad del país. Son las 12 y 25 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
La pobreza en Argentina alcanza niveles alarmantes durante el primer semestre de 2024, con un incremento de 11.2 puntos, lo cual deja a más de 5.379.588 personas sin posibilidad de cubrir la canasta básica de alimentos y refleja el impacto de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, según un estudio conjunto de la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales. El gobierno de Milei desmanteló 111 políticas públicas vinculadas al acceso alimentario, las cuales afectan principalmente a los productores de alimentos sanos que trabajan en espacios comunitarios de distribución. Son las 12 y 26 minutos. La presidenta designada de Perú, Dina Boluarte, anunció el lunes el despliegue de 5.600 militares que colaborarán con la Policía Nacional para preservar el orden interno durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, que tendrá lugar del 10 al 16 de noviembre. En la ceremonia realizada en Lima, el mandatario aseguró que la asistencia militar será vital para garantizar que este evento internacional transcurra de manera segura, ordenada y exitosa, mostrando la capacidad y el liderazgo de nuestro país ante los ojos del mundo.
Somos periodismo. Ecología.
Durante el programa de televisión con Maduro Más, el ministro para el ecosocialismo Josué Lorca se refirió a lo ocurrido en la región de Valencia, España, y aseguró que lo que ellos denominan Dana es una expresión de presión aislada de altos niveles atmosféricos. Es una muestra más de la falta de preparación, porque el cambio climático que existe en el mundo tiene un periodo de ocurrencia ahora cada vez más cercano, pero también su fuerza devastadora, destacó. Recordó que más allá del hecho resalta la importancia de los sistemas de alerta temprana, lo que dice el jefe de Estado Maduro están los mapas de riesgo comunitario que se aplican en muchos lugares del mundo y aquí en Venezuela ha sido una instrucción del presidente. Son las 12 y 28 minutos. En el segmento Zona Digital del programa Con Maduro Más, el ministro para el ecosocialismo Josué Lorca indicó que la reciente conferencia de las partes de las Naciones Unidas sobre biodiversidad, COP16, que se realizó en Cali, Colombia, fue un espacio para difundir la verdad en Venezuela. La COP de biodiversidad número 16 ha sido otro espacio multilateral para decir la verdad de Venezuela. Y como usted, presidente, lo ha dicho también, la voz del mandatario Gustavo Petro, quien es una de las voces más valientes que hay a nivel ambiental en el mundo, expresó Lorca. Por otro lado, Lorca comentó que el fondo de Cali se decidió después de 13 horas de intensas negociaciones.
Somos conciencia. Somos ecología.
Con esta noticia de ecología, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Lili Beltrejo sobre el Festival de Teatro y Títeres FEDCOM y su taller de marionetas. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 29 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org.
el municipio Urdaneta del estado Trujillo, existen manifestaciones que han sido transmitidas oralmente de generación en generación, dada la significación que tienen para la comunidad. Algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está el baile de los enanos. La fiesta del enano de la Calenda forma parte de las celebraciones navideñas que cada 24 de diciembre alegra a la población de Trujillo. Los enanos son personajes que son pintados en el vientre de los bailarines, mientras que la parte superior del cuerpo se tapa con vestimenta que simule un gran sombrero. Estos enanos desfilan acompañados de cantores de aguinaldos, quienes recorren las calles y casas de la región llenándolas de alegría. Conocimos el baile de los enanos, patrimonio cultural del estado Trujillo, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
¿Sabías que la serpiente más grande y pesada del mundo es originaria de Venezuela, específicamente de los llanos venezolanos? La anaconda del Orinoco puede medir más de 12 metros y pesar más de 200 kilogramos.
Agenda cultural.
La Ruta Comunal Navideña 2024 continúa su recorrido por las diversas parroquias de Caracas. Este viernes 25 en la parroquia San Agustín, esquina cultural La Ceiba, la cita será a las 4 de la tarde para disfrutar de la presentación de la parranda y pesebre de Niños Parrandón, del Club Deportivo y Cultural Mi Futuro y de los parranderitos Filas San Agustín. También podrás disfrutar del taller de elaboración Panderetas Navideñas. Entrada libre. Te lo vas a perder. ¡Llégate!
Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Las 12 y 33 minutos.
96.3 FM.
En su máxima expresión.
Nuestra pasión es la cultura.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 34 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este martes me acompaña Lilibel Trejo para conversar sobre el Festival de Teatro y Títeres, FEDCOM, y su taller de marionetas. Bienvenida, Lilibel, a estos espacios de noticiero Cultura al Día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Placer tenerte aquí.
Espero que muy bien. Nosotros a pleno con la producción de nuestro festival. contentísimos de recibir algunos grupos invitados y, bueno, súper motivados con los talleres.
Excelente, Lilibel. Cuéntanos, ¿cómo surgió este festival de teatro y títeres Alberto Rabara que se encuentra en plena producción?
Bueno, fíjate que este año estamos haciendo el número 22. Este festival fue fundado por el maestro Alberto Rabara en el año 2002, imagínate.
Wow.
Y empezó en las comunidades, en las escuelas, y así se ha mantenido. La idea es llegar a lugares donde ya el público está cautivado, el público está organizado, y también vamos a salas de teatro de la ciudad. Este año estaremos en nuestra salita, que además se llama Alberto Rabara, en honor a nuestro maestro, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero que, bueno, ha dejado un legado inmenso, maravilloso, y donde los compañeros y las compañeras hacemos todo lo posible por sostener su forma de ver la realidad a través del arte y de la belleza.
Okay.
Entonces, este año estaremos en escuelas, en las comunidades, y bueno, estamos esperando las llamadas de las personas para que se inscriban en nuestros talleres. Este año tendremos taller de dramaturgia a cargo de la profesora Treymar Hernández y el taller de marionetas a cargo de la profe Iraima Manrique. Además, realizaremos un taller de títeres, que es para docentes en la unidad educativa Dora Burgueño. Y bueno, además tendremos una programación que queremos compartir con todo el público, con los oyentes, y bueno, a través de nuestras redes van a tener todas las sorpresas, todas las imágenes, y bueno, fotografías de nuestras actividades.
Buenísimo, Lilibel. Nos comentas que este festival es uno especial, porque aparte de tener 22 años haciéndose, es un festival de teatro y títeres comunitario. Entonces,
exacto,
en esta edición, si tiene algún propósito, algún objetivo que hayan traído para esta edición del 2024.
Sí, bueno, en primer lugar, estamos haciendo el festival en homenaje a nuestro maestro Trino Rojas, que, bueno, hace poco que ya no está con nosotros y que fue una persona muy cercana a la institución, profesor de voz, maestro y además un ser humano extraordinario. Además de eso, bueno, queremos afianzar sobre todo la difusión y el inculcar valores hacia nuestra juventud, hacia nuestros niños, nuestras niñas y, bueno, el público en general. Pero sobre todo esto, queremos hablar de la unidad, queremos hablar de la solidaridad, del amor, de la belleza, de que juntos somos más fuertes, de que nuestra naturaleza es sabia, es maravillosa, pero que también debemos cuidarla, respetarla, además de respetar a nuestros semejantes y, bueno, un montón de valores que tenemos allí incorporados en nuestros trabajos artísticos y, bueno, que creemos que es de gran importancia subrayar esto en el arte, no solo en el teatro y en los títeres, sino en todo lo que tiene que ver con la belleza, con la filosofía y, bueno, con los libros, por supuesto. Además, nosotros estamos haciendo la difusión de nuestra revista Cigarrón Cultural y Teatral, que, bueno, que está saliendo hace poquito con entrevistas a artistas, artículos, fotografías y, bueno, parte de lo que nosotros realizamos en las comunidades.
Okay, si nos puedes mencionar algunas comunidades a las que va a llegar el festival, solamente va a ser aquí en Caracas, ¿cierto?
Sí, bueno, fíjate, vamos a estar en el 23 de enero, vamos a estar en los Altos del Ídice, vamos a estar en el Paraíso, vamos a estar en la Candelaria, Parroquia El Recreo, en la calle Los Manolos, las varias escuelas, algunas en San Agustín, otras acá en la Candelaria. Vamos también a estar en dos orfanatos, que es el orfanato Las Maripositas de Galipán y otro es el CAI Los Chorros, donde vamos a llegar ya con nuestros títeres para los niños y para las niñas. Además, vamos a estar en el asilo Angelita, que está en el Paraíso, y hay otro que está en el Conde, que está cerquita de nuestra sede y al que siempre nos gusta hacer un cariño durante el festival.
Ok, entonces es un festival que no solo va a llevar el arte y los valores a los más pequeños en las comunidades, sino también a personas de la tercera edad.
Exacto, sí.
Bellísimo. Estamos conversando. Ajá.
Hemos querido priorizar estas comunidades menos asistidas culturalmente y que tanto lo requieren en este momento, tanto los niños como nuestros abuelos, porque bueno, estos lugares no tienen riqueza de actividades artísticas o culturales con los que ellos puedan divertirse y recrearse. Y nos parece que es lindo poder llegar allá, nos llena el corazón también.
Claro, y es una gran logística porque es un festival que, a diferencia de todos los demás, la gente no asiste al festival, sino que el festival va al público.
Exactamente, sí.
Bueno,
sí,
maravilloso.
Y bueno, además estaremos en Parque Central. Okay. Vamos a presentar teatro para adultos en nuestra sede, que está en el edificio El Tejar de Parque Central, en el Penthouse. Entonces, toda esta información el público la puede encontrar a través de nuestras redes. @piso y ave piso. Y ave son dos i latina, a b pequeña, e. Entonces por allí vamos a estar lanzando toda la promoción de nuestras actividades.
Buenísimo. Estamos conversando con Lilibel Trejo sobre el Festival de Teatro y Títeres FEDCOM y sus talleres que se van a realizar en este festival. Cuéntanos ahora cómo las personas pueden participar en estos talleres que me mencionas de dramaturgia y marionetas, si había un tercero.
Vale, fíjate, tenemos un número de teléfono. ¿Sí? Que es el 0424-255-6106. Además, pueden llegar directamente al taller que se va a realizar en la Compañía Nacional de Teatro, en la sede que está en el Callejón Los Manolos.
En el Teatro Alberto de Paz y Mateos.
Exactamente, allí mismo. El taller de marionetas es sábado 16 y domingo 17 de noviembre. Y el de dramaturgia va a ser sábado 23 y domingo 24.
Okay.
Ambos empiezan a las 10 de la mañana.
¿Y quiénes pueden participar en estos talleres de títeres y de dramaturgia?
Mira, esto es para todo público, para niños de 0 a 99 años.
Sí, además que es excelente porque justamente la semana pasada tuvimos a Grimar aquí en el noticiero también, que va a estar presente en el Festival de Nuevos Dramaturgos.
Sí, claro. Nosotros estamos muy contentos de recibirle en nuestro festival. Nos parece una chica sumamente interesante, muy preparada, apasionada con el tema de la escritura. Y bueno, estamos motivadísimos con el taller.
Bueno, excelente. Ya para ir cerrando nuestra conversación, Lilibel, una última invitación para quienes nos escuchan al festival con todas las actividades que van a estar disponibles en las comunidades y los talleres.
Vale, claro que sí. Los invitamos al 22 Festival de Teatro y Títeres en las Comunidades de Caracas, Alberto Rabara, del 14 al 24 de noviembre. Tendremos una programación de actividades artísticas, teatro, títeres, cuentacuentos, magia, malabarismo, y además tendremos talleres de formación y bueno, encuentros y conversatorios también. Toda la programación la pueden encontrar en nuestras redes @piso y ave piso, y a la orden a través del 0424-255-6106.
¿Todas las actividades del festival son gratuitas?
Las actividades, las presentaciones artísticas, sí. Los talleres tienen un costo de $5.
Okay.
Cada uno.
Buenísimo. Además,
los dos días.
Ah, buenísimo. Además, sí, que es chévere porque van a estar a la par con este festival que he mencionado de nuevos dramaturgos. Entonces, bueno, va a ser una programación rica entre ese festival y el Festival de Teatro y Títeres Alberto Rabara.
Eso es. Muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ti, Lilibel, y mucho éxito en estos 10 días de festival que se viene.
Amén, amén. Saludos a todos.
Saludos, feliz tarde.
Igual, chao.
Con esta entrevista a Lilibel Trejo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.